Es el miedo a Trump. El mundo está con miedo, con la palabra no es miedo solamente, es incertidumbre, temor,
Julepe,
ahí está, me no, gustó sí, más, Julepe. Dale. Y si no, que lo diga Claudio Fantini, que es, en mi opinión, uno de los mejores analistas internacionales y el más erudito de todos. Claudio, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Bueno, te agradezco muchísimo esa exageración que considero venir más desde el afecto que desde la objetividad periodística, pero te lo agradezco mucho.
No, mira, hoy decís que vamos a hablar solamente de Trump, ¿no? Pero si te llevo para el lado árabe y te llevo a hablar de Medio Oriente y todo eso, nos dejas a todos impresionados con tu conocimiento del tema y tu erudición. Pero bueno, la pregunta hoy es realmente acuciante y es sobre el mundo nuevo que empieza el viernes próximo.
Bueno, y el rasgo es la incertidumbre, ¿no? Esa es la firma de Trump. La incertidumbre, ¿podrá o hará, estará en sus planes cumplir con el objetivo que se trazó y que planteó en sus dos campañas electorales, la de las primarias y la de las generales? O sea que yo tengo la teoría de que Trump tenía otro objetivo y que calculó mal y le salió mejor. Yo tengo la teoría de que el objetivo de Trump era realmente algo que ha corrido como versión en Estados Unidos. Él se proponía crear una cadena de televisión que reemplazara a la CNN e incluso, o sobre todo, a la Fox, ¿no? Una gran cadena de televisión que expresara el pensamiento de la Norteamérica conservadora y desplazara a la Fox. Entonces, para eso entraba a la campaña de las primarias republicanas, decía todo lo que decía él en la campaña, que muchas veces fueron barbaridades directamente, lo planteaba como expresando eso que piensa verdaderamente el norteamericano de la Norteamérica profunda, y que no tiene voz, porque las grandes cadenas sometidas a los establishment, sobre todo a los establishment políticos, silencian esa voz de la América profunda. Él calculaba que diciendo las barbaridades que decía iba a perder las primarias, pero cuando las perdiera, porque se le iban a venir, como efectivamente pasó, todos esos medios en su contra, él iba a plantear que una vez más habían silenciado a la América profunda, que él había dicho lo que pensaba el norteamericano, pero no tenía cómo expresarlo, y que los medios que quieren silenciarlo, bueno, se abatieron sobre él y lo volvieron a silenciar. Por eso iba a cerrar su campaña planteando la creación de Trump TV, ¿no? Entonces ahí va a dejar planteada su cadena de televisión, la que debía reemplazar a la Fox, para que verdaderamente la América silenciada tenga una voz que le exprese. Como eso que había calculado le salió con un resultado diferente, ganó, y ganó por abandono, quedó de cara a la elección general. Entonces ahí normalmente en Estados Unidos y en muchos lados, después de las primarias, al que llega la elección general, la recomendación de los asesores es, bueno, ahora anda por el voto de centro, entonces se tienen que moderar. Siempre en las primarias son radicales y después son moderados porque van por el voto del gran centro. Bueno, Trump no hizo eso, Trump fue lineal, fue una continuidad lineal. El de la elección general continuó al de las primarias.
Señor radicalizado.
Claro, Pablo, porque a esa altura la lógica era decir, pero si gané las primarias, yo había calculado perder, pero perder para dejar planteado por qué que perdía y dejar anunciado así con bombos y platillos la gran cadena de televisión que iba a expresar los que estas cadenas de televisión silencian. si en lugar de perder como creía, eso me permitió ganar, ahora voy a la elección general, voy a al escenario mayor todavía y voy con el mismo discurso. Pueden pasar dos cosas solamente y las dos son buenas para mí. O gano la presidencia o pierdo y anuncio Trump TV, digo, pierdo porque las grandes cadenas se pusieron contra mí, porque digo lo que piensa el americano, al cual las grandes cadenas, los grandes medios que responden a los establishment, silencian, ¿no es cierto? O sea, calculó mal y le salió mejor. Por eso Trump es una incógnita, porque lo que él se planteó para hacer campañas electorales, no tenían como destino el triunfo. Lo que pasa, él tenía un mapa hacia un tesoro, pero era un tesoro empresarial, una cadena de televisión importantísima. Lo que no sabía es que ese mapa lo llevaba a la avenida Pensilvania al 1600, y ahí desembarcó, ¿no? Ahora el mundo se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser su gobierno? Y acá, Pablo, se superponen otras preguntas que aparecieron en la campaña. Acá todo es tan raro. Nunca en Estados Unidos, y creo en muy pocos países, por lo menos de Occidente, hubiera quedado en pie una candidatura de alguien que en un acto electoral filmado por la televisión se burla de un periodista discapacitado haciendo los movimientos, imitando grotescamente los movimientos de esa discapacidad. Lo hizo Trump, lo señaló Meryl Streep los otros días cuando recibí el Globo de Oro en un hermoso, un estupendo discurso. Señaló, bueno, acá pasó esto, y este señor en lugar de caer al hacer semejante ostentación de crueldad, de vileza, de frialdad, incluso de estupidez y de
negligencia. Esa Meryl Streep que vos nombrás está sobrevaluada, Está sobrevaluada.
Una bajeza la respuesta de Trump. Una bajeza. Primero, otra falsedad, porque la verdad es que Meryl Streep, la calidad, el talento, no está en discusión, yo creo que en ninguna parte del planeta. Si alguien no está subvaluado en Meryl Streep, sobrevaluado, al contrario, es un talento gigantesco. Y además el discurso de Meryl Streep no le discutió nada ideológicamente, no lo descalificó ideológicamente, simplemente señaló algo que vio todo el mundo y algo por lo cual debió quedar automáticamente activa su candidatura. Esto es lo raro que pasa en Estados Unidos. Y a eso se suman otras cosas. Nunca en una elección norteamericana flotó la duda de que hubiera actuado o tenido una interferencia fraudulenta Rusia, para colmo, un rival de los Estados Unidos desde hace más de un siglo. Nunca, yo lo explico con el Watergate, el gobierno de Trump va a empezar a la sombra de un Watergate, que es peor que el Watergate.
Pero además Claudio, ahí ya hubo un cambio en la posición del equipo de Trump, que empezaron a admitir todos que efectivamente hubo hackeo ruso en las elecciones, cosa que al principio negaban.
Claro, los que puso al frente de la CIA están admitiendo, porque parece ser que las pruebas que tiene la CIA son contundentes. Por supuesto, a Estados Unidos no le va a asustar que lo espíen, y tampoco le va a dar estupor, porque Estados Unidos ha espiado a medio mundo, incluso durante la administración de Obama, a propios líderes amigos, ¿no? La propia Angela Merkel, François Hollande,
Y a su vez, Trump dijo el otro día, anteayer dijo en la conferencia de prensa, bueno, sí, Rusia espía a Estados Unidos. En realidad todos espían a Estados Unidos, y empezó a nombrar países, todos espían, todos hackean y espían a Estados Unidos, dice.
Lo cual es cierto. Aquel tema, es que el espionaje fue en la campaña electoral para influir de un modo u otro en el resultado. Por eso a lo que hay que volver es al Watergate. ¿Qué fue el Watergate? En 1972 era la elección presidencial en la que Nixon iba por la reelección e hizo que espiaran el búnker del electoral de los demócratas en el edificio Watergate. Entraron, pusieron micrófonos, se llevaron información para usarla contra la campaña de George McGovern, que era el candidato a presidente del Partido Demócrata. Aquel espionaje, aquel robo de información, poco y nada influyó en el resultado de la elección, porque Nixon ganó de manera abrumadora.
Sacó más del 63%, algo así, ¿no?
Sí, del voto directo, ¿no?
Lo hundió a McGovern.
Lo hundió absolutamente. Sin embargo, el hecho había existido, se convirtió en una investigación y derivó en el juicio político ante el cual Nixon presentó su renuncia.
Agosto del 74.
En este caso yo digo es un Watergate peor que el Watergate, porque el espionaje existió, se robó información, se la usó en contra de un candidato demócrata, en este caso Hillary Clinton. No sé qué influencia tuvo en el resultado, pero Donald Trump, al revés que Nixon, que había ganado abrumadoramente en el voto directo, Donald Trump perdió por 3 millones de votos en el voto directo. Perdió por 3 millones de votos. Entonces acá hay dos agravantes. No existió un triunfo abrumador como el de Nixon sobre McGovern, y al espionaje lo hizo una potencia rival, una potencia externa.
Si acá ¿Y el tercer agravante quizás podría ser, Claudio Fantini, la relación estrecha de Trump con Putin, ¿no? Con Putin, en el sentido de que eso también engrandece la sospecha.
Y acá hay una cuestión, o digamos, hay dos posibilidades y las dos son malas. Por un lado, Trump, yo creo que es el primer candidato en la historia de los Estados Unidos que elogia liderazgos o modelos de liderazgos donde el líder se ubica por encima de las instituciones. Por eso lo elogió a Vladimir Putin, elogió el liderazgo de Vladimir Putin. En el liderazgo de Vladimir Putin, su poder personal está por encima de las instituciones. Las instituciones se convierten en una suerte de fachada, ¿no? Pero no son reales. En los Estados Unidos, desde su constitución, desde la cabeza de Hamilton, Jefferson y Madison y demás padres de la Constitución, el poder del presidente tiene que estar limitado por instituciones, sobre todo el Senado, ¿no? El poder judicial, la Corte Suprema. Lo que hace Trump como candidato antisistema es criticar un sistema, y critica el sistema norteamericano, y pone como ejemplo otros sistemas que son sistemas ultrapersonalistas. Vladimir Putin no deja de ser la restitución del zarismo en su esencia, el líder está por encima de las instituciones. En definitiva, zar quiere decir aquel que no tiene que dar cuentas a nadie, ¿no? Entonces, por un lado, o hay una verdadera identificación y admiración entre Trump y Vladimir Putin, lo cual es una excepcionalidad en el caso norteamericano, porque nunca un presidente propuso un modelo de liderazgo donde el líder está por encima de las instituciones. Siempre fue al revés, las instituciones son las que están por encima de
Claudio.
La
líder. Te quiero hacer
otra posibilidad, y con este cierro, porque esta es si se quiere la más grave y la más de último momento. Aparentemente, según el espía inglés que tras salir de las filas del MI6 se dedicó al espionaje privado y ayudó a la CIA en esta investigación, parece ser que lo que tendría el espionaje ruso son informaciones que le permiten chantajear a Donald Trump. O sea, Donald Trump sería un presidente norteamericano que estaría en las manos del jefe del Kremlin.
¿Te referís a la lluvia dorada?
Eso, entre otras cosas. Entre otras cosas.
Bueno, o sea, para quien no lo siguió...
argentinos para quien... y kirchneristas dirían, le pueden dar un carpetazo desde el Kremlin.
Exactamente, ¿no? Carpetazo. supuestamente ese informe dice que Trump estuvo alojado en el Hotel Ritz de Moscú con y que ahí contrató a unas prostitutas, una cantidad indeterminada, no sé cuántas eran, y les pidió que le hicieran una lluvia dorada. O sea, lo que se discutió esta semana en el mundo... es sobre la lluvia dorada como gusto sexual de Trump y la posibilidad de que sea extorsionado con eso por Moscú.
Así es, así es. Bueno, estas son partes de la explicación de por qué Estados Unidos, por primera vez en su historia, está en una antesala del recambio presidencial, una antesala tan oscura, ¿no?, tan llena de incertidumbres. Parece ser que un presidente se va por la puerta grande. El discurso los otros días de Obama en Chicago fue conmovedor, las encuestas lo señalan muy muy bien, y Trump paralelamente daba esa conferencia de prensa que la verdad es que tuvo más de patético que de conmovedor o de
creer. Esta no es una... dar la sensación. Esta no es una transición en blanco y negro, sino una transición en negro y blanco, ¿no? Pasamos de un presidente negro a un presidente blanco, pero dicho esto, con sentido...
De un presidente claro a un presidente oscuro.
Sí, también. Ahora, la noticia de hoy, Claudio, dice que... te quiero preguntar si me tengo que estremecer o no. Ayer hubo alarma mundial porque... el Global Times, que es un diario chino, dijo que Estados Unidos no debería pensar que Pekín tiene miedo de sus amenazas, sostuvo un editorial del Global Times, que es uno de los medios integrantes de la prensa oficiosa china. Si el equipo diplomático de Trump forja las futuras relaciones chino-estadounidenses, como está haciendo ahora, más vale que ambas partes se preparen para un enfrentamiento militar, dijo el Global Times. ¿Cuánto nos tenemos que entremecer? ¿Cuánto importa lo que diga el Global Times en China?
Bueno, hubo un acontecimiento hace un par de semanas que permiten entender estas líneas apocalípticas que planteó este diario en China. Ese acontecimiento fue cuando Donald Trump se comunicó con la presidenta de Taiwán, cosa que viola tratados chino-norteamericanos, porque si bien a los hechos Taiwán es un país independiente para el comercio y para todas las cosas, pero en lo jurídico, para el derecho internacional, es una provincia china en rebeldía, es considerada así. Y esto es considerado así desde 1971, año en el cual diplomacia del ping-pong mediante, y ya voy a recordarles qué es la democracia del ping-pong, la diplomacia del ping-pong, en ese año en las Naciones Unidas se resolvió con el voto norteamericano quitarle el asiento a la llamada China nacionalista. ¿No? Cuando terminó en el 50 la guerra civil, Mao Zedong se quedó con la China continental, pero no pudo derrotar a Chiang Kai-shek y las fuerzas del Kuomintang en la isla de Formosa, en la llamada Taiwán. Esa isla tuvo hasta el 71 un asiento en las Naciones Unidas y era la China nacionalista. Había dos Chinas. La diplomacia del ping-pong fue la que empezó atrás de un campeonato de ping-pong que se realizaba en Japón cuando Chu Enlai hizo decirle a la diplomacia norteamericana que quería una negociación. Esa negociación empezó atrás de otro campeonato de ping-pong. China invitó al equipo norteamericano y al de Canadá, y mientras se hace, que además son las tres potencias mundiales del ping-pong, ¿no? Mientras se hacía el campeonato, por detrás la gente de Chu Enlai y la gente de Henry Kissinger negociaban. Y negociaron lo que al año siguiente quedó a la vista del mundo. Nixon viaja a China, viene el abrazo con Mao Zedong y cambia el mapa geopolítico, porque a partir de entonces la posibilidad de que se juntaran los dos gigantes comunistas dejó de existir, ¿no? Ese fue un cambio geopolítico, creo yo, el más importante de la segunda mitad del siglo XX.
Claudio Fantini.
Ahora, cuando Trump hizo lo que hizo y China puso el grito en el cielo, Trump dijo: yo no sé si voy a seguir reconociendo a una sola China. O sea, amenazó con patear el tablero que ha regido desde el 71 hasta la fecha. Amenazó con volver a la al mundo de las dos Chinas, ¿te das cuenta? Entonces ahí es como que partió lanzas, y yo creo también, siendo funcional a Vladimir Putin.
¿No? Yo creo, o sea, vos crees que Trump sabe lo que dice, no es que lo dice, no es que lo dice,
este caso,
no lo dice de bruto, lo dice porque sabe lo que está haciendo.
Y en este caso sí, y puede ser una respuesta o una muestra de que Nixon se fue hacia China para aislar a Rusia. Ahora Trump puede hacer al revés, va hacia Rusia para aislar a China, ¿no? Otra vez un gran cambio geopolítico, se forma un eje Washington-Moscú, pero en ese eje Washington-Moscú habría uno que da las órdenes y el otro que la acata, según lo que parece tener probado la CIA en cuanto a lo que fueron las investigaciones las infiltraciones de los hackers rusos en las cosas de...
Claudio Fantini, me queda un
minuto... Raro está el mundo, ¿eh?
Me queda un minuto nada más, te quiero hacer una pregunta final, pero te voy a hacer un comentario de lo que me dijiste antes de la isla esta de Taiwán, de Formosa. Ahí ya cuando se fue Chiang Kai-shek, empezó Gildo y Fran, ¿no?, en Formosa.
Y desde entonces está.
Claro, bueno, la pregunta final, pero contestame en 60 segundos, Claudio, porque si no es un placer escucharte, pero nos queda un minuto. La pregunta es, este terrorismo mundial que azota hoy a cualquier lugar del mundo, pero particularmente mete mucho miedo en Europa, y que tiene mil cabezas, es un monstruo de mil cabezas, ¿cómo va a reaccionar frente al nuevo mundo de Trump que empieza el viernes próximo?
Yo creo que en eso no va a haber cambios significativos. Hay que ver lo que implica el reposicionamiento de Washington en el complejo tablero del Oriente Medio. Creo que en principio ISIS no se hace ningún problema. El problema que ha tenido ISIS, sobre todo en el territorio que logró controlar en Siria, ha sido Rusia, no ha sido Estados Unidos, es el ejército ruso el que se metió de lleno con sus aviones cazabombarderos y empezó a batir a las llamadas fuerzas rebeldes, entre ellas el ISIS. Yo creo que el ISIS ha entrado en tiempo de descuento y que en su faz territorial vamos a verlo disminuirse hasta extinguirse. Lo que no se va a extinguir es la otra dimensión, la dimensión espectral, la de las células dormidas y los lobos solitarios. Y esa dimensión va a seguir haciendo daño, mucho daño, Pablo.
Claudio Fantini, ¿cómo está el tiempo en Córdoba?
Está hermoso, yo estoy arriba, estoy en las montañas, me extraña tener tener señal en este punto.
Bueno, perdóname, te voy a discutir el cordobesismo que te salió recién. ¿Montañas o sierras? Me parece que estás en la sierra, vos.
Bueno,
no me
a mí siempre me gusta.
O estás en Mendoza. O estás en Mendoza.
Estoy en las sierras de Córdoba, las que yo les digo montañas.
Está bien, está bien.
Llamar las montañas, las siento así. Y están bellísimas, hoy es un día muy bello.
Está muy bien, es por envidia, me encantaría estar ahí en el país con el paisaje serrano. Claudio Fantini, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Un gran abrazo a vos, Pablo, y muchas gracias a vos por darme.
Igualmente, un gusto.